Buenas tardes. Yo quería también hacer unas aportaciones y desde luego sumándome a todas las que ya han surgido hasta ahora en la tarde. Yo inicialmente quisiera llamar a la reflexión a todos y cada uno de los miembros de diferentes organizaciones que estamos aquí presentes, organizaciones de apoyo a la inmigración y organizaciones de inmigrantes. Es fundamental y básico que se trabaje con toda la fuerza y la energía en el fortalecimiento de las organizaciones de inmigrantes. No se puede pretender crear redes, crear macroorganismos, poner en marcha programas o proyectos sin la participación directa y activa de los mismos migrantes y sus familias. Somos los actores, no somos meros instrumentos a través de los cuales se puede justificar los recursos que se recibe para financiación de la migración. Tenemos que ser actores, se nos tiene que escuchar nuestras propuestas, se nos tiene que canalizar y se nos tiene que dejar participar. Nosotros ahora en España estamos en un debate bastante profundo, porque efectivamente el gobierno español, a través de los diferentes organismos, a través de los diferentes proyectos, a través de las diferentes autonomías, canaliza miles y miles de recursos económicos para trabajar en migración. Muchos de ellos los gestiona la misma administración y se dice, tantos millones invertimos en inmigración. Y yo solo les pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid funcionan los CASI, Centros de Atención Social a Inmigrantes. Millones y millones de euros invertidos en estos centros de atención social a inmigrantes. Si hacemos una reflexión profunda, estos centros son para atención específica a inmigrantes. No trabajan inmigrantes atendiendo a inmigrantes que conocen la problemática, conocen su realidad y tienen la capacidad, la experiencia y la formación para poder poner en marcha estos centros de atención social. Por una parte, el dinero en personal se invierte en personal autóctono. Los proyectos, las actividades se gestionan utilizando sus propios recursos. Lo que llega finalmente a la persona migrante atendida es el hecho de que haya una persona detrás del escritorio y el migrante delante y que en 2 minutos le despachen. ¿Es usted irregular? Lo siento, no podemos tener ningún tipo de apoyo, no puede colocarse en ningún puesto de trabajo. Le invitamos a que se lo piense, hay proyectos de retorno. Ese es el servicio final que recibe el migrante. Millones invertidos. Y luego nos utilizan y nos instrumentalizan y dicen, tantos millones invertimos en inmigración. No se toma en cuenta las propuestas, los proyectos que nosotros planteamos o queremos canalizar. No se trabaja en fortalecimiento de las organizaciones sociales y con eso lo que se está haciendo es agotar toda la capacidad, incluso la energía de los grupos que estamos organizados y que llevamos años y años trabajando, utilizando nuestros propios recursos personales. En el caso concreto, nuestra experiencia como organización Rumiñahui, llevamos 7 años luchando por los derechos de los migrantes y nunca hemos recibido una subvención del Estado español ni apoyo de ninguna organización social solidaria que dentro del marco de codesarrollo quizá contemple el también reforzar a las organizaciones de inmigrantes que estamos trabajando durísimo, dejándonos la piel en el día a día en defensa de los derechos de los migrantes. Creemos que es fundamental y que aquí en nuestro propio entorno, entre gente que estamos viviendo este día a día, estamos trabajando la inmigración en los diferentes países, estamos gentes migrantes, creo que hay que hacer una reflexión profunda e interna. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que realmente interesa? ¿Los seres humanos como tal? ¿O los recursos que se pueden canalizar a través de esos seres humanos? Entonces sí que sería bien complejo el debate. Lo fundamental, pienso que tiene que estar por encima de todo interés personal o institucional. La defensa de los derechos de los seres humanos no puede tener precio, no puede tener límite de recursos o de actuación. Y creo que ahí tenemos que, muchos de nosotros, despojarnos de todos los intereses ocultos que en muchos sitios percibimos, y apostar durísimo por la defensa de los derechos de las personas, de los migrantes, de las familias, y seguir con fuerza reivindicando todos esos derechos que nos corresponden y que se nos niega. También hacer un llamado especial. Si bien es cierto, la migración ecuatoriana hacia Europa, especialmente hacia España, es bastante joven. Realmente el grueso de la inmigración ecuatoriana lo vivimos 5 años atrás en España. Sin embargo, ha habido un proceso bastante interesante y hay una red de organizaciones ecuatorianas creada a lo largo de toda España. Y de alguna manera se está trabajando a nivel independiente. Allí también estamos con un proceso de acercamiento, un proceso de negociación entre nosotros mismos, un proceso de reflexión para poder alcanzar, elaborar unos intereses comunes y trabajar conjuntamente sobre esos intereses comunes. Pero es bastante complejo y siempre nos encontramos con la dificultad de los recursos económicos, que no los tenemos, y que para movilizarnos tenemos que gastar dinero de nuestro propio bolsillo. Para venir aquí, las organizaciones de migrantes lo hemos tenido que hacer así, no sé otras. Entonces, ese es un tema fundamental que hay que abordar. Luego, como les decía, la migración ecuatoriana es nueva, pero ha vivido un proceso bastante rápido, ¿no? Quizá por la gran presión política que hemos recibido en España, concretamente, por esa continua represión, persecución que se ha vivido en los últimos años con el gobierno de derechas que estaba gobernando. Ha habido un camino bastante rápido que han hecho los ecuatorianos, y ahora hay que repensar el tipo de actuación en tema de inmigración. Antes abordábamos de manera general todo el proceso migratorio. Ahora hay que abordar de manera específica la migración como tal, las mujeres migrantes, los jóvenes migrantes, los niños migrantes. Nosotros hemos iniciado ese proceso y están creadas las organizaciones ya de jóvenes, de mujeres, y creemos que es fundamental ir reforzando. Pero hay que trabajar hacia adentro primero para poder proyectarse hacia afuera. Hacia adentro me refiero hacia el propio colectivo, con sus propias especificidades y con sus propias necesidades y carencias que ahora mismo existen. Concluyendo, como me decía el compañero, yo apostaría por ir formulando una gran red internacional de organizaciones de migrantes, con la propuesta de crear un pacto sobre migración dentro de las propias organizaciones, que sería una forma de garantizar el funcionamiento de esta red, por una parte, y una forma de avalar el trabajo que cada una de las organizaciones vayamos realizando. Creemos que es necesario ir trabajando de manera coordinada y conjunta. Europa se proyecta hacia crear una política de inmigración y extranjería común. Tenemos que tener actuaciones comunes también. Tenemos que seguir la corriente que se está siguiendo en Europa y en el mundo entero. De lo contrario, estamos fuera de la realidad. Tenemos que tener capacidad de incidir en las políticas que los países desarrollados realizan en todos los aspectos, no solo en la ley de extranjería, sino también en la política de cooperación hacia los países del sur, en las políticas de codesarrollo, en las actuaciones concretas, políticas que lo hacen mediante acuerdos bilaterales entre países. Y bueno, solo para terminar, quisiera referirme al compañero de una organización de Colombia. A mí me llama muchísimo la atención que no haya habido una organización colombiana creada aquí en nuestro país, porque sabemos que hay mucha gente colombiana viviendo ya en nuestro país, y que no ha habido por lo menos hoy no he visto yo la participación. Sí, un momentito solo. No he visto una participación directa y no se habla alto de cuál es la situación de la población de Colombia aquí. Desde nuestra asociación, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, toda nuestra acogida y todo nuestro respeto. Creo que hemos vivido y estamos viviendo las mismas experiencias en otro país como ustedes lo están viviendo en el nuestro, y esperamos que nuestro gobierno tenga amplitud de miras, tenga flexibilidad y sensibilidad para tratarles y acogerles como se merecen ustedes y como nosotros nos merecemos en otros países, y que ojalá pudiésemos más adelante continuar un trabajo coordinado y conjunto, solidario, para reforzarnos mutuamente. Mi compañero.
Dos segundos.
Ya. Bueno, y otra vez, hay algo súper importante que se me olvidó decir, es que cuando salimos a otro país demostremos nuestra identidad, demostremos quiénes somos, demostrar que en nuestro país hay una maravilla, hay mucha riqueza. Tuve la oportunidad de leer una revista en España que decía que el Ecuador es el secreto más grande del mundo. Es una frase extremadamente hermosa porque es el secreto del mundo. Bueno, para mí mi país lo llevo en mi corazón, así me vaya a donde me vaya. Y a todos les digo lo mismo, que a donde vayan demuestren su identidad, porque ahora se está perdiendo mucho eso. Porque me voy a Italia, me hago la italiana, cuando vengo a mi país, pues no. Demostremos que somos ecuatorianos y de puro corazón. Muchas gracias a todos.
Bueno, creo que como ya terminamos la primera ronda, me gustaría solo referirme a algo que ha salido frecuentemente en los comentarios, y es el desafío de democratizar el proceso, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos que logramos la máxima participación de los diversos sectores involucrados en este tema? Entonces, siempre los recursos son una barrera para poder reunirnos y lograr consolidar nuestras ideas, pero la creatividad también nos ayudaría, por ejemplo, a hacer convocatorias locales o regionales y involucrar a la mayoría de personas que se pueda, para que entonces los que vayan a un encuentro o una cumbre lleven la credibilidad y la fuerza de representarse, no ellos mismos ni una organización pequeña, sino que todo un conglomerado de gente que llegó a hablar sobre el tema. Entonces ya lleguen con propuestas concretas que salieron de un proceso democrático. Eso sería menos costoso y tendría más representatividad al llegar a estos encuentros internacionales. Otro asunto es el dolor humano que causa la migración. Muchos de ustedes mencionaron los niños, el incremento del suicidio, la separación de las familias, pero como que ahorita son datos aislados uno del otro. Debería de haber un estudio verdadero sobre el impacto social y el costo social que tiene la inmigración. Y tercero, también he escuchado que exigir que los gobiernos, que haya una coherencia entre los gobiernos para que lo que exigen para sus connacionales en otros países lo apliquen a los inmigrantes en tránsito y a los inmigrantes que reciben. No puede haber esa doble moral de que exigir de que se les respeten los derechos en otro país si ellos los violan en el propio. Entonces, esas son las tres ideas que saqué, que no las vi allí, pero que las escuché de ustedes en el proceso este.
Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Quiere decir, agregar algo?
Yo diría que propuestas hay muchas, que los gobiernos realmente ya saben lo que tienen que hacer, que las situaciones hace tiempo que son las mismas, los derechos humanos hace muchos años que están escritos, las relaciones económicas norte y sur son las mismas, no han cambiado. O sea, creo que lo que es imprescindible es que las organizaciones, las redes, se fortalezcan y que su trabajo ha de ser el de exigir, el de estar pendientes, el de seguir los compromisos que acepten los gobiernos, de perseguirlos día a día y de denunciarlos cuando no los cumplen. Porque ya digo, los gobiernos saben lo que tienen que hacer, de estudios hace años que se están haciendo y de propuestas también. Ya digo, y saben lo que tienen que hacer, pero no lo cumplen, y lo grave es que en muchos casos firman, aceptan convenios, pero ya está la intención de entrada de no cumplirlos. Entonces, el trabajo de las organizaciones, de las redes, es el exigir y el seguir día a día el hecho de que se cumplan. Y por último, le quería pedir a la compañera si podía leer. Sí, porque esta mañana Dora me ha hecho sentir incómoda con todo lo que nos ha enseñado, que era cierto, todos los recortes de la prensa de España, ¿no? Pero, bueno, que no todo es igual. Y entonces esto es una pequeña historia escrita por una escritora que escribe cuentos de niños, que también es periodista, que ha publicado este artículo en un periódico de España de los más leídos, que es El País, y es la historia de una mujer española que tiene una empleada ecuatoriana y que están en un momento de traslado de vivienda. Y le agrada, porque si no, a mí, como que soy muy llorona, me hace llorar.
La niña, Elvira Lindo. Entre las cajas llenas de libros y de objetos inútiles, entre el trajín de la mudanza inminente, Diana, sentada en el sofá, es un foco de luz que ilumina el salón. Diana, 10 años, ecuatoriana. Su madre pronuncia el nombre a la americana, Diana. Esta tarde, Diana tendría que estar en Cáritas, que es donde va después de la escuela, para no pasar sola toda la tarde. Pero su madre la ha traído al trabajo porque hace muchos días que no la ve. La madre de Diana va y viene de un trabajo a otro y solo disfruta de su niña cuando llega a casa de noche derrotada. Diana y su madre viven en una habitación realquilada. Mientras mamá trabaja todo el día, Diana da tiempo a ir al colegio, a hacer repaso escolar en Cáritas y a pasar un rato con esa familia que vive en su casa. Vuelve a aquellos tiempos de Gila, en la de los pasillos estaban llenos de desconocidos. Los años 50 en España. Ya. Diana hace los deberes. Tiene el aspecto severo y responsable de las niñas que desde los años más tiernos tienen que ayudar. Le he puesto en la tele un DVD, ¿no? De La Bola de Cristal. Diana sonríe viendo a la bruja avería y toma una cola un chocolate con galletas, ya. Yo hago como que leo, pero en realidad la estoy mirando. Tiene esa tersura de melocotón, de las pieles morenas, los ojos rasgados, el pelo de india. A veces le pregunto que por qué se ríe como me gusta oír sus explicaciones. El acento madrileño aún no ha devorado el acento del país donde nació. No hay nada más dulce que mirar a un niño cuando éste no se sabe observando. Piensa que la literatura que más me gusta es la que escribieron los hijos de inmigración, los hijos de los últimos que llegaron a Estados Unidos, igual que a la música o el cine que más gusta. Fueron ellos, los hijos de los migrantes pobres, los que contaron el mundo apasionante y cruel de recién llegado. ¿Quién sabe qué será de esa pequeña diosa? ¿Quién sabe si un día narrará este infantil capítulo de su vida? La tarde en que llegó a su casa y mientras su madre embalaba, una señora le puso de merendar y miraba detrás del periódico y de pronto, sin venir a qué, aquella señora se le acercó y le dio un beso.